que oportuno entonces comenzar ya con esta tertulia de viernes, que seguramente va a resultar, como siempre, una tertulia tan interesante. Máxime, cuando hoy creo que además le vamos a poner algo de música. Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien.
Espera, que no te veo detrás de la pantalla.
Contento de verte ahora que corriste la pantalla de la computadora.
Alberto Volonté, ¿cómo
Buen
estás?
Buen día, estamos muy bien.
¿Suspendiste las vacaciones o no? ¿Estás yendo y viviendo?
Voy y vengo, voy y vengo.
Carmen, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Rosario? Buen día.
Y nos falta Mauricio, con el cual...
está exilado.
¿Hiciste un comentario? Se está haciendo el vivo, decías tú, ¿no?
no me delate, Rosario.
Y bueno, pero Mauricio nos está escuchando, así que le vamos a dar el derecho a respuesta. ¿Cómo te va, Mauricio?
Tranquilo, eso me hace recordar una vuelta que estaba en el cine Metropol y estábamos viendo una película de Gardel ahí en los tiempos de muchachos, donde el padre de la futura novia le dice a Gardel, entre otras cosas, para saludarlo exuberantemente, usted es un Diego. Entonces la gente larga la carcajada, y uno le pregunta al otro, ¿qué fue lo que dijo? Que era un Diego.
Bueno, por supuesto, ya entró en tema, Mauricio.
No es mi caso, pero hoy estamos tangueros porque el tema que propuso Volonté me parece que es formidable. Entonces quisiera dedicarle esto, de puño y letra.
Bien, y ese es exactamente el tema con el que va a comenzar esta tertulia, el tango. ¿Y por qué vamos a hablar de tango esta mañana? Resulta que el miércoles de la semana pasada, la Intendencia de Montevideo, junto a su par porteña, culminó el petitorio formal ante la UNESCO para que el tango sea declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. La iniciativa fue presentada en conjunto por la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo y por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en una gestión que a su vez es apoyada por ambos gobiernos. El objetivo es que el tango sea integrado por la UNESCO al listado de bienes culturales inmateriales de la humanidad. Esta presentación tendrá lugar en los Emiratos Árabes, creo que en septiembre de este año, y posiblemente para mayo del próximo podamos tener una resolución al respecto, que aparentemente viene muy bien afectada. Alberto, este tema del tango lo propusiste tú.
Sí, me parece muy importante destacar que después de muchos años de presentaciones fallidas, que corrieron más por cuenta de los argentinos que de los uruguayos, en el sentido de que se presentaba al tango para que se le incorporara a ese patrimonio y no tenían la suerte de que los distintos jurados, los distintos pasos que hay que dar de acuerdo a la reglamentación de la UNESCO se cumpliera. Hasta que aceptaron, sobre todo los hermanos argentinos, que el tango es rioplatense. Entonces había que llegar a un acuerdo con el Uruguay. Y por primera vez, y allí, Mauricio, vaya una expresa felicitación, y hay que hacerla, porque si no la gente cree que las cosas pasan por milagro. No. Hubo un esfuerzo muy inteligente de los dos departamentos de cultura de las respectivas ciudades tangueras por excelencia, Montevideo y Buenos Aires. No hubo competencia, sino coincidencia en que el tango tenía que ser de los dos y tenía que ser del Río de la Plata. Y sobre todo se le dio fundamentos muy importantes que UNESCO los está teniendo en cuenta. La creación o la incorporación del tango para fortalecer la identidad rioplatense. El tango no solo como música, sino como danza, como poesía, como cine. Quiere decir que cuando se actúa con capacidad, con inteligencia y con sentido de lo que es una integración cultural, se logran cosas. Entonces, ¿cómo no íbamos a poner el tango hoy para que la gente precisamente valore al tango, que lo valora porque sí, por los valores que tiene el tango, no por lo que yo vaya a decir, pero que ahora se sepa, ¿verdad, Rosario? Como tú lo dijiste al principio, que se va a resolver con mucha chance de que esté dentro de los 100 temas, son solo 100 los temas que se presentan, de los cuales 50 vienen desde 30 China, de China y Japón. 20 de Japón, y el Río de la Plata. Uruguay y Argentina presenta uno. Hoy se sabe que ese uno tiene casi el 100% de seguridad de que se apruebe. Los otros irán a análisis.
El tango es indiscutiblemente rioplatense, pero darle esta declaratoria es darle una dimensión universal. Carlos, ¿pensás que el tango tenga esa dimensión universal como para merecer este reconocimiento?
Yo pienso que sí, seriamente, ¿no? No es una cosa chauvinista ni es una cosa folclórica que rechazo tanto. El tango es una creación muy especial, distinta a todo, y que canta un sentimiento profundamente americano, porque atrás de cada tango hay una sensación de nostalgia. El tango canta casi siempre un bien perdido, ¿no? Yo me acuerdo de Machado que dice, te enviaré mi canción, se canta lo que se pierde, con un papagayo verde que la diga en tu balcón. Y el tango canta lo que se pierde. ¿Y qué cosa puede cantar un pueblo que se desarraigó de su lugar, cruzó el océano, que era 10 veces más ancho que ahora, porque se tardaban 3 meses en venir, y se instaló en el otro lado y perdieron todo lo que tenían? No se piensa nunca todo lo que pierde un inmigrante y todo lo que recibe el hijo de un inmigrante, de las pequeñas cosas que dicen sus padres sobre esto era así y esto era asado. Yo me acuerdo de mi abuelo que hablaba del agua de Caposele, que era su pueblo, decía que era más fría que el hielo y que eso era agua fresca, ¿no? El agua, y era lo que él tenía nostalgia. Se pierde mucho y el tango canta lo que se pierde y de una manera única. Así que si tendrá que ser parte de un repertorio de las creaciones de la humanidad, la capacidad creacional, artística, para decir de otra manera y profundamente un sentimiento colectivo, ¿no?
Yo no soy tanguera, claro, pero no, me parece una buena cosa esta propuesta de la Intendencia de Montevideo, de la Intendencia de Buenos Aires. Y sobre todo lo discutimos acá en alguna tertulia cuando hablábamos del Día del Patrimonio. En general, la maravilla del mundo, el patrimonio de la humanidad, en general tiende a volcarse hacia la arquitectura. Y a mí me parece bueno que las otras expresiones que tienen que ver con los otros sentidos, a la manera de Heberrid, lo que se huele, lo que se escucha, lo que se mira también, lo que se gusta, también esté presente, porque forma sin duda ninguna y a veces más fuerte todavía por esa presencia inmaterial.
Bien, Carmen, inmaterial. Ese tema hay que especificarlo muy bien.
Forman parte de nosotros. Entonces hablábamos, ahora Maggi hablaba y ahora lo escuché muy seriamente a los dos, pero a Maggi cuando hablaba que el tango es una expresión nostalgiosa. Bueno, yo no soy nada nostalgiosa, será por eso que no soy una entusiasta del tango. De todas maneras no lo rechazo, al contrario, digo, sí, lo escucho eventualmente, pero me gustó eso de que tiene que ver con las raíces, de uno, y es lindo siempre.
Pero no debe ser el único valor, porque si no, ¿cómo explicaríamos que a los japoneses, que poco tienen que ver con nuestra cultura, y posiblemente tengan mucho menos nostalgias de pronto que las nuestras, porque es un... Bueno,
¿sabes una cosa, como... Rosario?
Sí, y yo que Japón, lo de afuera son de palo.
No, señor, te dejamos para el final porque te han...
Porque estás de vivo, Mauricio.
Te han señalado como responsable de la iniciativa, así que vas a tener hasta más tiempo que el
resto. Como te estamos elogiando, tenés que quedarte calladito.
Por modestia.
Vamos a hacer un minuto de silencio en homenaje a Mauricio y después le vamos a dar la palabra.
Bueno, en ese momento
yo contaba que se toca mucho el tango en Japón, le gusta mucho, y hay una cosa que me resulta delicada y preciosa. Le hicieron una letra a la comparsita y habla de una muchacha que camina triste junto a un río, ¿no? Y es un bien perdido también, ¿no? es inequívoco lo que el tango está diciendo, aunque no tenga letra.
Bueno, ahora sí somos todos oídos para ti, ¿eh? Mauricio.
Bueno, tengo tanta cosa para decir, tanto entusiasmo para decir.
Yo sabía, pero, por eso te dejé para el final.
Mira, primero, Discépolo decía una cosa formidable, que el tango es un pensamiento triste que se puede bailar. Y yo pienso además que la nostalgia del tango, que no todos son nostalgiosos, se heredan por la nostalgia de los padres de quienes los escriben, porque los escriben no tienen motivo de nostalgia. Y que además el tango no solo tiene esa belleza formidable de generar frases como hoy vas a entrar en mi pasado, que ya la quisiera Borges, recitado que dice está listo, sentenciaron las comadres, y el varón ya difunto en el presagio, esa imagen es como de Rulfo. El varón ya difunto en el presagio, murió con el presagio, ¿te das cuenta? Pero yo antes quería hacer referencia a otra cosa, y es a la tertulia. La tertulia ha mantenido una conducta y una línea y un espíritu desde los tiempos que estábamos con Willimann. Todo esto se genera porque Volonté interviene y logra un contacto con Lombardi, y allí vamos y firmamos un acuerdo en los días que Gualeguaychú estaba incendiado, que nos estaba incendiado, y que en los términos culturales no había piquete que los parara. Y pudimos hacer un acto y firmar un acuerdo que leyó China Zorrilla, donde tocó Atilio Stamponi, donde estaba Horacio Arturo Ferrer. Digamos, es afirmar un sentimiento de hermandad que no resiste la presencia de ninguna obturación. Y además quiero decir que desde el Departamento de Cultura existe el mismo espíritu de equipo que existe en la tertulia. Y entonces el que llevó esto adelante con viento en la camiseta fue Eduardo León Duter, que entró a peinarse como Gardel y a usar camisa raya. En cualquier momento lo vemos con moñita.
No es cierto, no es cierto, porque ayer lo vi en el teatro y Gomina no tenía, por lo que...
Gomina no tenía porque iba al Solís, pero cuando va a la milonga te lo voy a decir. Bueno, no, quería decir primero esas cosas. Segundo, que el tango para nosotros marca toda una época. Vos podés estudiar historia a partir del tango.
Cierto.
De la misma manera que vos agarrás y querés saber cómo se vivían los tiempos de Florencio Sánchez, sabés lo que pasaba en el campo con Barranca Abajo, cómo era el bajo con Canillita y con Moneda Falsa. Y mirá vos, en la clase media tenés el tema aún presente de los derechos de la salud. Entonces, para mí me parece fantástico el tiempo de las vacas gordas, donde vos, dejando un mes sin fumar, podías comprar un tapado de armiño todo forrado en la mes. Entonces... esas cosas son formidables. Y ahora, ¿qué rioplatense? Sin lugar a duda. Aunque la primera vez que se escucha la palabra tango es en un decreto de la colonia de 1780 con la prohibición de que a la puesta del sol y en extramuro deben silenciarse los tangos y currillos de negros. Es decir, que claro, uno no hace pesar esas cosas, porque al fin de cuentas la eclosión del tango se produce en la década del 40 en Buenos Aires. Pero estamos tan hermanados eso, que no hay la menor duda que Gardel, pero además se ha proyectado hasta fuera del país. Es decir, tener una canción que nos identifique, que dos pueblos tengan una canción que nos exprese, eso no es para todos. Es decir, yo no sé si es el sentimiento latinoamericano, porque cada pueblo canta sus temas, sus letras y su estilo. No tengo la menor duda que Rosario es del bolero y que Carmen es de la cumbia.
Sí, pero hablando...
La resistencia. Pero
¿lo admitís tú, Carmen? Pero
lo de la comparsita ha penetrado con una profundidad tal... Además, los tangos se han escrito hasta en las paredes. Delfino escribió Do Re Mi marcando las letras, porque estaba en avanzado estado, después de una noche de copa, en un muro. Fue a buscarla el otro día y se la habían borrado. Tuvo que reconstruirla. Entonces, el que tengamos a nivel de la UNESCO una propuesta rioplatense con iniciativa rioplatense, de los dos lados, con un contenido social, cultural e intangible y para siempre, me parece que es un logro de todos.
Sí, sí, formidable.
Plateado por la luna, humor de milonga, no es toda su fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta, linda como una flor, vera coqueta, bajo la quieta luz de un farol.
Yo me pregunto si logrado el reconocimiento y la declaración para el tango, lograremos a la vez dirimir de una vez por todas la nacionalidad, este diferendo con la Argentina de la nacionalidad de Gardel.
No, yo
¿ayudará
pienso...
en algo? Seguiremos peleando ese aspecto.
No, no, no. No hay que pelearlo más. Gardel era uruguayo y a veces yo comentaba, Carlos, cuando me tocaba como embajador hablar de este tema... con mucha diplomacia, con los hermanos argentinos, y decía más o menos así, Gardel es uruguayo, yo no tengo la culpa. Pero además quiero decirles que si Gardel no fuera uruguayo, yo desearía que fuera argentino, nunca francés.
Claro. ¿Me permitís una anunciación?
Sí.
Mañana a las 21 horas en TV Ciudad, Maggi, Mario Delgado y yo ponemos a Gardel en su sitio. Inclusive con su parentela, las condiciones de su nacimiento, el posible hermanastro, confirmado ahora con el ADN.
Me temo que la confusión ahí sí se instala para no irse nunca
No
más.
Se instala, porque además, ahora con Obama allá arriba, podemos aclarar todas las cosas.
¿Qué es eso, Maggi, que nos está anunciando? ¿Qué tiene que ver este anuncio?
No, nosotros hicimos un programa, sí, que nunca falte, y desentrañamos algunas de las cosas que no se sabían y las aclaramos.
Que las habías adelantado en esta misma tertulia.
Sí, acá las dijimos, las comentamos también. Sí. Son hechos que han trascendido, que han cambiado mucho la visión de las cosas y a los argentinos los ha impactado muchísimo, ¿no?
Lo formidable es el reconocimiento ya de eso.
Sí, ¿no? Los argentinos decían que Libertad Lamarque era sobrina, carnal, pero no es cierto.
Pero es importante también recordar que hay otra polémica con los hermanos argentinos, que es la comparsita. ¿Es argentina o uruguaya? Ustedes saben que ellos la han reivindicado como argentina. Y la...
No, pero para mí fue un gesto que rápidamente echaron marcha atrás cuando presentaron el pabellón de Argentina.
Exactamente. ¿No? Bueno, tuvieron que echar marcha atrás porque hubo documentación clara que Mato Rodríguez fue su autor indiscutido, que le puso letra. Lo que pasa que Mato Rodríguez autorizó otras letras, como la de Pascual Contursi, por ejemplo.
No autorizó nada y pleiteó para obtener su derecho, y Canaro fue el árbitro y hizo una solución, una composición entre amigos,
Salomónica,
dándole lugar a Contursi, que no lo tenía.
Porque él había puesto otra letra diferente. Había
una letra, pero una letra pirata. Le puso un tango formidable y después lucró con eso. Pero ni siquiera la letra es buena.
No, la letra original sí responde a la esencia del tango, la de Matos Rodríguez.
La letra de Matos Rodríguez cuenta de manera trágica el origen de la comparsita.
Claro.
Porque el origen de la comparsita es un diagnóstico de tuberculosis. Exacto. A Matos Rodríguez siendo un muchacho joven y un mes y medio de lo que llamaba quietud, que era estar en una cama pensando me voy a morir. Y ahí consiguió la comparsita y no sabía retener la melodía que estaba oyendo, y a veces la perdía, y la escribió con una tira de cartón donde la hermana le dibujó un teclado y él mostraba las teclas que tocaba para formular su melodía, y la hermana tomó nota de eso y con eso la pudo mantener en la
y ahí arranca cuando dice la comparsa de miseria sin fin de fila en torno
de aquel ser enfermo,
pronto ha de morir de pena.
Claro. Sí, era un dramatismo que originariamente el espíritu del tango no tenía, ¿no? pero digamos, cada cual hace sus variaciones sobre
ese,
el tema.
Ese tema, esa letra, que no es la de Contursi, que es dramática, que es trágica, que es fuerte y mala, porque no está bien escrito, es de Matos Rodríguez.
Es de Matos Rodríguez.
Y es formidable.
Sí, lo agarraron mal parado.
Como documento, ¿no?
No, pero hay que recordar que Matos Rodríguez compone la comparsita a pedido de los estudiantes de medicina para desfilar en el carnaval de 1917. Y los muchachos le dicen a Matos Rodríguez, componenos algo, una marcha. Por eso se dijo que originalmente Matos Rodríguez había compuesto una marcha y no un tango. Sí. Lo que pasa es que fue una marcha tango e inmediatamente después en el Café La Giralda, él le da su partitura a Roberto Firpo y le dice, dicen que esto es una marcha. ¿Qué marcha? Le dijo Roberto Firpo, esto es un tangazo. Y lo toca por primera vez acá, en la rinconada de la Plaza Independencia, en lo que era el Café La Giralda, donde hoy está el Palacio Salo. Es como si lo viera de tanto que me lo contó papá y demás.
Y hay una especie de buzón que instalamos ahí donde se pasa a las horas pares, las 900 versiones que hay de la comparsita.
Exacto.
Bueno, en definitiva, entonces, estamos pendientes de un fallo que todo indica que puede ser favorable y el tango habrá de incorporarse como monumento intangible. Pero eso, por supuesto, que a los países respectivos que lo pidieron los obliga y les da algunos derechos, ¿no, Mauricio?
Sí, claro. Y pero en cuanto aprueben eso, que lo van a aprobar, lo que tenemos que hacer es un festival internacional de tango de dos orillas, que es un excelente nombre para un programa de tango, y ahí salir a sacarle virus al piso.
Pero además resolvieron, Mauricio, las dos, tu departamento y el departamento, los departamentos y los responsables de cultura de Montevideo y Buenos Aires, cosas que me parecen que hay que destacar. Un centro de documentación y registro del tango. Una recuperación de manuscritos fundamental para que terminen algunas discusiones tontas. El material sonoro, vestuarios, instrumentos, quiere decir que hay obligaciones que después van a cumplirse porque UNESCO es rigurosamente severo en que quienes patrocinaron lo hagan. Por lo tanto, los dos departamentos de cultura, el de la ciudad de Montevideo y Buenos Aires, van a hacer mucho para que después muchas cosas se valoren mejor y se conozca el origen.
Y algo más, es formidable lo que decís porque tenés más memoria que nosotros.
No, tengo un apunte acá.
Están soplando.
Estoy leyendo. Estoy leyendo, sí.
Que además, poca gente sabe, porque está referido generalmente a los silbadores de la favela que te crean samba. Sí. Hay tangueros que compusieron tango a chiflido.
Sí.
Entonces, todo eso también se va a rastrear y se va a recuperar. Yo tengo en la cabeza la tonada de tangos compuestos por el Tito Ferme, autor de la primera obra de teatro que yo vi, que se estrenó en el Club Tuyutí, No hay barrio como mi barrio.
Fíjate.
Que decía, entre otras letras, y mi viejo fue el botón, el más canchero que había, el día de mi bautismo cerró la comisaría.
¿Te das cuenta? Habría que recordar a Cátulo Castillo, que en su célebre composición del tango Silbando, yo silbo muy mal, no lo voy a hacer, recoge un silbido de barrio. Qué bueno, muy bueno. Y ahí Silbando, de Cátulo Castillo, sos un fenómeno.
Sería bueno que la Intendencia instalara un museo del tango donde divulgue el aporte oriental, dice Fer de Colón, y creo que es una buena iniciativa. Bueno, por supuesto que este tema lamentablemente lo vamos a terminar, pero para quedar bien con nuestros hermanos argentinos, algunos de los cuales sé que nos están escuchando, uno en particular desde el Balneario, Buenos Aires, ¿por qué no recordar que un Piazzolla grande como es bien argentino también? Pausa ahora para esta tertulia. Llega la información internacional de la mano de Pepe y María Isabel y luego retomamos con otros temas.